Hablaremos de la desgracia de Alfonso de Aragón. Recuerdan, contamos una historia acerca de Lucrecia Borgia, la hija del Papa Alejandro VI, y por conveniencias dinásticas la hicieron separar de su marido Giovanni Sforza. ¿Se acuerda que contamos cómo lo hicieron pasar al pobre Giovanni por impotente? Y se gestó un segundo casamiento con Alfonso de Aragón, que pertenecía a una familia española que por entonces dominaba Nápoles. Durante largo tiempo los españoles dominaron el reino de Nápoles. Aunque el casamiento entre Lucrecia y Alfonso había sido concertado por el Papa, Lucrecia consiguió también amar a su nuevo marido, ¿eh? Y él también la quiso mucho. Es decir, era un matrimonio impuesto, pero por suerte se quisieron. Y ahí los tenemos casados. Pasado un tiempito, ya fue el casorio, se complicaron un poco las cosas, ¿no? En el año 1500, el Papa Alejandro VI tenía algunos achaques de salud que algunos atribuyeron a su vida licenciosa. En aquel tiempo se creía que un libertino vivía menos que un asceta. Es verdad. El caso es que el 18 de junio de 1500, durante la celebración del Día de Corpus, una descompostura, discúlpenme la palabra, obligó al Papa a permanecer sentado sin su mitra durante toda la misa. Vio la misa sentado y sin ese sombrero que tienen los pontífices, y un astrólogo recomendó al Papa la mayor prudencia durante ese año. Era mucho pedir prudencia durante un año, ¿no? Y le dijo: vea, su santidad este año le puede resultar nefasto, así que arranca. El 29 de junio un accidente pareció venir a cumplir con la predicción. Una violenta tempestad derribó una chimenea sobre el techo del Vaticano. Una viga atravesó el cielo raso de la sala en donde justamente estaba el Papa, y se le cayó encima. Lo rescataron a Alejandro, que quedó bajo una masa de yeso y materiales. Tenía dos heridas en la frente, estaba desmayado, pero no era nada grave. Eso fue tomado como una advertencia del cielo raso. Y el hijo mayor del Papa, el famoso Cesare Borgia, hermano de Lucrecia y de Giovanni, se sintió muy impresionado y tomó algunas medidas que le permitirían acomodarse en la escena política de Europa en caso de la muerte del Papa. Imagínense, el hijo del Papa tenía mucho poder, pero el Papa no tiene un sucesor por la sangre, sino por el cónclave. Así que cuando vos sos el hijo del Papa y sos Cesare Borgia y sos un poco atorrante, por decirlo livianamente, y ves que tu viejo está por dejar el cargo de la forma en que suelen dejar el cargo los pontífices, ¿no? Es decir, muriéndose, empezás a trazar algunas alianzas, a cambiar favores actuales por favores futuros, en fin, eso es lo que hizo Cesare. Y obtuvo rápidamente de Venecia y Francia la seguridad de su apoyo. Pero había un hombre que no dio esas garantías y que apareció como un súbito competidor de los Borgia. Y ese era Alfonso de Aragón y Nápoles, el marido de Lucrecia, que mantenía buenas relaciones con los Colonna de Roma, que eran los peores enemigos de los Borgia. El 15 de julio del año 1500, Alfonso atravesó la plaza de San Pedro para llegar a su casa de Santa María en Pórtico. Un grupo de hombres le cerró el paso y lo molieron a patadas. Los agresores salieron rajando por la escalinata de San Pedro, y allí los esperaban 40 hombres a caballo que los escoltaron hasta el campo. Alfonso, que había quedado sin conocimiento y a quien los agresores habían dado por muerto en realidad, fue trasladado rápidamente al Palacio Pontificio. Hasta allí llegó Lucrecia, su mujer, que se desmayó cuando vio a su esposo en ese estado, imagínense, ¿no? Luego, cuando se recuperó Lucrecia, acusó inmediatamente a su hermano César. Dijo, este fue César, se la tiene jurada a mi marido. El Papa, informado de lo sucedido, envió un cuerpo especial de guardia a vigilar el aposento donde estaba recuperándose su yerno, Alfonso. Los médicos que acudieron al cuidado de Alfonso, primero lo dieron por finado. Después vino un cardenal y le dio la absolución in articulo mortis, uh-huh. Es decir, como si estuviera muerto, también lo dio por finado. Pero estaba vivo y se salvó. Una semana después ya estaba fuera de peligro. Para cumplir con una formalidad, César visitó a Alfonso. Una visita del cuñado, ¿qué tal, cómo se encuentra Alfonso? Y cuenta el cronista que en determinado momento se inclinó y se acercó al oído del enfermo y le dijo, lo que no se haya hecho durante el desayuno se hará a la hora del almuerzo. Y se fue. Oh. Era una amenaza. Bueno, el embajador de Venecia, Paolo Capello, fue informado de esas palabras y se las comunicó al Papa. Y el Papa no tuvo en cuenta esas insinuaciones. Dijo que César le había asegurado que no había participado del ataque, así que dice, si él lo dice, yo le creo.
El nene no miente.
El nene no me miente. Pocos días más tarde, dado que Alfonso se negaba obstinadamente a morir por sus heridas, fue estrangulado en su cama. La versión más exacta de lo que sucedió la dio Rafael Brandolín, el preceptor de Alfonso. Contó que Alfonso no tenía fiebre, casi no tenía ya dolores, y estaba bromeando con Lucrecia, y con algunos familiares, cuando irrumpió Michelotto Corella, un sicario de Cesare Borgia. En la habitación, Michelotto dijo que llegaba con órdenes de arrestar a un tío de Alfonso que estaba allí, uno cualquiera, y lo ató. Y dice, vengo acá a arrestar a este desgraciado. Y lo agarró un tío cualón, que un tío de eso que nada no tiene nada que ver, y lo ató. Todos, imagínense, incluso Alfonso, se indignaron. ¡Qué se lo vamos a decir al Papa, con el gran siete, yo qué sé! Michelotto le dijo que se fuera, váyanse. Y todo el grupo de indignados salió de la habitación para ir a llevar la queja. Y lo dejaron a Michelotto a solas con Alfonso. Alfonso seguía quejándose, insultando, y después no insultó más, lo mató. Uh-huh. Michelotto lo mató. Cuando vinieron los familiares de Alfonso, de ver al Papa, y dicen, ¡ya le dijimos al Papa! Y lo encontraron ahí, muerto. Michelotto dijo que Alfonso, en su ira por el arresto del tío, se había caído, se había desmayado de puro indignado, y se había golpeado la cabeza violentamente. Usted sabrá que una gran indignación puede ser fatal, ¿no, doctor? Uno se enoja tanto que se muere.
Seguro.
Un disgusto. Yo tendría que haber muerto mil veces entonces. Bien. La tristeza de Lucrecia fue inmensa, dice esta frase. Tenía apenas 20 años, la tristeza de Lucrecia. Y Alfonso de Aragón había sido realmente su primer amor, porque a Giovanni Sforza no lo había querido, o lo había querido, pero poco. Y para no hablar de, ¿cómo se llamaba? El Perrotto.
Perrotto, sí, bueno.
El exceso de dolor incomodó al Papa. Ya sabes cómo se sienten los papas cuando sus hijas están condolidas, están sufriendo. Como la costumbre exigía a las viudas un duelo severo y decoroso, el Papa puso a disposición de su hijo una escolta de 600 caballeros para acompañarla a Nepi, un austero convento montañoso en el cual debió retirarse por un tiempo. Siempre triste, Lucrecia firmó desde allí todas sus cartas con una aclaración después del nombre, que decía Lucrecia Borgia, la más desdichada de las mujeres. Es una linda su forma de firmar, voy a firmar así. ¿Cómo? Incluso los autógrafos. Uh-huh. No, los autógrafos está bien, pero en el banco. Dolina, el más desdichado de los hombres.
Sí. Sobre todo cuando firma un cheque.
Bueno, poco después le llegó hasta el encierro a Lucrecia Borgia otra convocatoria para un tercer matrimonio, del cual creo que un poco hablamos el otro día, ¿no? Que fue el matrimonio con otro Alfonso, Alfonso de Ferrara. Esta es la historia de la muerte de Alfonso de Aragón, que además era un hombre bien parecido al Chancho,
cualquiera.
Pero era un hombre muy buen mozo, se llevaban bien. Es una picardía lo que se dice.
Uh-huh.
Esto contiene una moraleja. Cuando uno tiene un amigo al que ha tratado de asesinarlo, conviene no dejarlo solo cuando entra un sicario de Cesare Borgia. Si viene un señor y dice, buenas tardes, soy el sicario de Cesare Borgia, conviene no dejar solo a nuestro pariente, especialmente si este pariente es don Alfonso de Aragón. Le prometo contarle algunas historias de Cesare Borgia, de su hermano Giovanni, que murió, también fue arrojado al Tíber, y de cómo se entrenaba. Se lo voy a contar ahora un poco, lo voy a anticipar, por ahí me acuerdo de esa historia y un día de esto se la cuento. ¿Cómo se entrenaba Cesare para hacer para tener una noche de bodas inolvidable con una princesa francesa con la cual lo habían casado?
Uh-huh.
Él quería causar una impresión estupenda, Cesare. Y se consiguió un hechicero que le preparó una poción para asegurarle un rendimiento fabuloso en aquella noche. Pero resultó ser que alguien, yo no recuerdo si fueron los enemigos o si pasó por casualidad, alguien cambió esa poción afrodisíaca por una purga, por un purgante. Y el purgante fue exitoso.
Una noche boda inolvidable.
Bueno, ¿a quién quiere usted dedicar esta pequeña charla?
Y el amigo de Alfonso. Acá Alfonso.
Alfonso.
Sí.
Alfonso.
Bueno, está. Bueno, y a Lucrecia también, porque lo quiso, fue sola ya
la que lo casaban con las minas, con los tipos que le elegía.
Una vez que le tocó lo que le gusta, se lo mata.
Bien, el otro día una oyente nos pidió ese mismo tema que ilustrara hoy esta situación de Lucrecia en el convento de Nepi. La canción se llama La Solita y escucharemos la versión más nuestra de María Marta Pizzi, que lo ha cantado en el disco del Bar del Infierno, con la guitarra de nuestro amigo
Osvaldo Burucuá.
No. ¿Es Burucuá el que toca con ella? No, en esta no. En esta toca
¿Mono Burgos?
Burgos, en esta toca Burgos. A ver.
No, sí, esa...
Burgos, porque Burucuá la acompañó en El Árbol que Tú Olvidaste.
Ajá.
Sí, también estuvo estupendo. Así que escucharemos a nuestro amigo Burgos acompañando a la estupenda cantante María Marta Pizzi. Adelante.
Nada le apena y que por nadie ha llorado, y que por nadie ha llorado, y de penar está vieja y de llorar se ha cansado. Va el campo santo, va el cielo, uno a uno se han llevado, solita quedó en las casas y dice que no ha llorado. Dicen que nada le apena y que por nadie ha llorado. En la puerta de sus días, mirando al cielo rojo, mirando al cielo rojo, que le dijeran aquellas palabras que nunca oyó, recontando sus mentiras, la esperanza la llevó por mis caminos vacíos y dicen que no lloró, dicen que nada le apena y que por nadie lloró. Se fue blanqueando su pelo y esperando lo pidió, y esperando lo pidió, todas se fueron casando, nadie en su puerta se abrió, el viento con su malicia por su ventana pasó, la noche más noche y lerda la vio llorando y siguió. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró.
Hemos escuchado a María Marta Pizzi interpretando La Solita del disco Tangos del Bar del Infierno de Alejandro Dolina.